Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hola, Petón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, Joseba.
Hoy voy a hacer un juego de palabras muy fácil.
Muy fácil.
Hoy vienes acompañado de un grande.
Muy fácil, efectivamente.
Muy previsible.
Un grande, verdad. Muy grande. Hoy nuestro Martí Perarnau, que sigue de ruta literaria por el mundo, presentando el libro. Creo que solamente le faltan ya Papúa, Nueva Caledonia y posiblemente Malawi.
Guinea-Bissau también.
Creo que estuvo.
Estuvo ya.
Esta semana pasada en Guinea-Bissau. Exitazo tremendo. Su espacio, como dijimos durante este tiempo, que no va a estar con nosotros, lo van a ir ocupando sucesivamente primeros espadas del deporte nacional. Porque el deporte no solamente el que lo practica activamente, sino el que, por ejemplo, nos lo cuenta muy activamente también. Hace 60 años, justamente 60 años, empezaba a sonar al oído. Entonces, poquitos pabellones auditivos recibían la señal. De España, este mensaje.
Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias.
Y justamente con esa fecha de octubre se emite por primera vez un partido de fútbol en España. ¿Y quién investiga desde Televisión Española ahora en los arcanos, en el estómago de los archivos televisivos, sacando verdaderas joyas que se creían perdidas? El grande Paco Grande nos acompaña hoy.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por haber venido.
Joseba, buenas noches, Petón, buenas noches a todos y, bueno, muchas gracias. Se me pone la carne de gallina.
Sí, vamos a estar estremecido.
Oyendo a David Cubedo, es la voz de David Cubedo, padre de Fernando Cubedo, que luego hizo un programa de televisión también de motor en Televisión Española. Y David Cubedo, voz de muchísimo tiempo y presentador de telediarios en Televisión Española.
Yo no trabajaba entonces.
Tú no trabajas todavía, no haces un taller.
Oye, no lo sé.
Antes de que empecéis, una curiosidad que tengo. ¿Tenéis la forma de saber más o menos cuántos televisores había en España por aquel entonces?
Sí, sí, sí.
Ahí en El Pardo, uno, una señora muy rica que había en Galicia, que era condesa de Fenosa, porque se lo había dado su antes, y un industrial catalán, tres televisores había en España.
Bueno, hay estudios en Internet de diferentes universidades profesores de sociología que han estudiado la relación entre televisión, deporte, fútbol, que establecen el número de receptores posibles. Las primeras emisiones en pruebas en el año 51 llegaron a algunos receptores instalados en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, desde el Paseo de La Habana.
Eso en el 51. En el 54, estamos hablando, pues quizá fueran, exagerando mucho, 1000 televisores los que podía haber en España en los diferentes lugares de la nación. Hasta el extremo de que entonces, naturalmente, no había más que grabaciones en Madrid, casi siempre, y en todo caso, como nos explicaba bien, muy bien, Paco Grande, cuando nos acercábamos para acá, ni siquiera era retransmisión directa la de ese partido Real Madrid Racing Santander.
Exacto. Al principio, por cuestiones técnicas, lo que se hacía era grabar el partido y después se retransmitía.
Quizá 2 o 3 horas más tarde.
El tiempo no te lo puedo decir. Tampoco mucho, ¿eh? Porque, bueno, la gente sabía que se iba a ver por televisión. Yo creo que de ahí, Petón, quizá tenemos ese error muy común entre todos nosotros de hablar de retransmisiones, cuando son transmisiones. Quizá porque al principio era la captación de ese partido.
Claro.
Y luego se emitía en diferido, que es una retransmisión.
Las voces que animaban aquellos primeros partidos eran las clásicas de Radio Nacional de España. Dos maravillosas voces, dos ingeniosísimas voces, con un montón de anécdotas a sus espaldas. Eran como Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, uno. Eran Matías Prats y Enrique Mariñas. Tan unidos estaban que en ocasiones esos partidos retransmitidos eran 45 minutos para el primer locutor, Matías Prats, y los segundos 45 minutos para Enrique Mariñas.
Eso se ha hecho durante mucho tiempo en Televisión Española, ¿eh? Mi debut fue con José Ángel de la Casa en un partido de vuelta de la Copa de la UEFA en un Oporto-Ajax, y la primera parte la comentó José Ángel, y en el segundo tiempo me dijo: a la venga, ahora sigue tú. Y yo dije: ¿yo? Siempre, Paco está aquí, ¿no? Y él, yo pensé que me estaba vacilando, ¿no? Pero el segundo tiempo lo hice yo solo. Y yo cerraba el micro y le decía, pero tú ahí, torea ahí con este partido y tal. Y él hizo la primera parte y yo hice la segunda.
Sin preparación ninguna, ¿tú no lo habías preparado?
No, yo lo he preparado.
Ahí va, ya con la preparado. Este sí, me sí, va a tirar sí. La piscina rápidamente.
Sí, pero yo pensé que él me daría paso de vez en cuando, pero no que me diría, venga, ¿para qué ha venido aquí? Voy a trabajar, ¿no?
Uno en la primera parte y otro en la segunda.
La transmisión, la primera transmisión es un derbi. Un Atlético Madrid-Real Madrid desde el Metropolitano en 1958. Y un año más tarde, la tele se va a lanzar la señal hacia Barcelona en un Real Madrid-Barcelona desde el Bernabéu. Con tan mala suerte que preparados todos los televisores que había en Cataluña, las tiendas con los receptores en los escaparates y multitudes asomadas a la cristalera, la primera parte no se ve. Es solamente la segunda cuando pueden combinar la señal y pasar lo que en el partido de Chamartín está sucediendo. Son tiempos gloriosos de la televisión y donde empieza a haber resúmenes también, pero solo resúmenes del Atlético Madrid y Real Madrid. Los demás equipos, se incorpora pronto el Barcelona porque hay un centro emisor en Miramar con el Español, no tenían presencia prácticamente, salvo cuando jugaban contra estos cuatro.
No te olvides que es en ese partido cuando el régimen de Franco tiene que aprobar un real decreto por el cual se declara que ese tipo de partidos sean de interés general. Estamos hablando de 1958. En 1997,
¡ostras!
Álvarez Cascos
sí.
Hizo una ley igual. O sea, todo ha pasado siempre. Qué pues barbaridad. Ya en el 58 ya ocurrió aquello.
Qué barbaridad.
Sí, sí, el precedente no está trabado por nuestra democracia, no, viene de antes.
De antes
ya
sí.
La peña se había dado cuenta de que aquello era importantísimo y de que un partido de fútbol podía parar la nación. Y de que a veces, en aquel tiempo se jugaba con eso, era muy interesante que un partido de fútbol parara la nación. Por ejemplo, los que se jugaban el 1 de mayo, fecha en la que también se hacía la demostración sindical muy televisada y con muchísima audiencia, con coros y danzas de toda España, que servían para atenuar otro tipo de manifestaciones que había en lo que se llamaba la fiesta de San José Obrero o Día del Trabajo.
Esas transmisiones yo he visto una hace poco y es un espanto, un espanto.
Bueno, un espanto.
Total, a mí me da miedo ponerme una conexión vintage. Sí,
no.
Creo que no duraría un segundo. En
al revés, es kitsch y precioso. Estoy totalmente contra de tu
teoría. Desde el punto de vista televisivo, digo.
Sí, no, pero esas jotas. Yo recuerdo un día con el escenario mojado porque había llovido y los joteros cayéndose a la mañana y pegándose unas bofetadas por allí tremendas. A mediados de los 60 empieza a sonar esta sintonía que anuncia el partido del domingo.
Ah, y estaba acuerdo yo.
Y yo.
Sí, señor, una partida de veteranos, sí, señor.
Mira cómo sonaba.
Buenísimo, buenísimo.
Y empezaba a sonar ya el ruidito de la condomina. Ya veíamos al señor con el bocadillo en la esquina del córner. O en el Arcángel. El viejo Arcángel. O en el viejo Altavix. O en Los Cármenes. El viejo Los Cármenes. Naturalmente en el Metropolitano. Y en Sarriá. Y en la Creu Alta. La vieja Creu Alta. Habían acertado con la sintonía.
Bueno, a mí esto me recuerda a campos con mucho barro. Mucho barro, siempre se ría.
Atocha.
De barro, que no se veían ni los números ni las camisetas ni nada.
Atocha, atocha, atocha.
Pero tenemos que decir que esta es una melodía de jazz compuesta en 1937 y que se llama South Rampart Street Parade. Y refleja un poco el ambiente de Nueva Orleans, en Luisiana.
Pero ¿cuántos años se utilizó esta sintonía? Porque yo tengo, vamos, me la sé de memoria.
Porque tú eres mucho mayor de lo que nos dices.
¿A que suena fútbol?
No, tengo 45 años.
¿A que suena fútbol?
Suena totalmente a fútbol. De hecho, su compositor, un antiguo jugador estadounidense, pensó cuando estaba en Nueva Orleans componiendo que esto podría ser, años más tarde, la sintonía de los partidos en televisión española. Muchas de esas cosas se han perdido. Se han perdido porque, pues, por escasez de recursos técnicos, porque había que utilizar lo que se podía, porque no se daba importancia tampoco en aquellos primeros tiempos a la tarea de archivo, que luego sí ha sido muy, muy bien trabajada en Televisión Española con documentalistas extraordinarios y con periodistas que se han afanado en recuperar del archivo lo que se ha podido conseguir. A veces, gracias a la casualidad, la anécdota y la bondad de nuestros protagonistas del deporte. Por ejemplo, el relojero de Ávila.
Julio Jiménez, estuvimos haciendo una conexión vintage y nos hablaba de su etapa en el Puy de Don en 1967 y cómo le habían hecho un reportaje en A Toda Plana. Y yo dije, bueno, pues es una pena, lo buscaré, pero no lo tengo. Y me dijo, no, si lo tengo yo. Digo, pero ¿tú cómo vas a tener el reportaje? Perico me había hablado de que Julio tenía algo de esto y que hablara con él, ¿no? Y dice, sí, sí, lo tengo en casa, no sé dónde lo tendré, pero por ahí lo tengo. Y efectivamente, cuando fuimos a rodar, mira, ahí lo he encontrado en un armario. Y yo, emocionado, saca del armario la torta de cine original con el membrete de Televisión Española, enviado por Televisión Española a la casa de Julio Jiménez en la Avenida de Madrid en Ávila, fecha de 1970, la torta original. Podéis imaginar la emoción que yo sentí. Digo, ¿tú esto cómo lo tienes? Me dijo, me lo envió Adolfo Suárez.
Que era paisano.
Se lo pedí y me lo envió.
Y efectivamente, en el membrete aparece, a la atención de Julio Jiménez, director general de Televisión Española, Adolfo Suárez. Vaya joyita, joyaza, que luego hemos podido ver porque, recuperada por Paco Grande, ha pasado a Conexión Vintage, como muchas otras de las que estamos disfrutando últimamente. Hay otras que permanecen como arrinconadas en la memoria. Son las grandes anécdotas, las gloriosas. Parece que las anécdotas empezaron con los Gremlins. Los Gremlins, que llegaron a televisión, eran dos coetáneos. Uno se llamaba Matías, pero hijo. Y el otro, José Ángel, de la casa. De su casa talaverana, Tofiño, que había sido lateral derecho del Talavera Club de Fútbol y abandonó la banda derecha del viejo estadio talaverano por los pasillos de Televisión Española y los estudios. Esos dos se juntaron, rápidamente combinaron, y al muy serio Mariano Medina, ¿recordáis al hombre del tiempo?
Sí, hombre.
Jamás sonrió. Pues Mariano Medina, firme como un mástil en la mitad del estudio grande de Televisión Española, soportaba como los dos criajos le tiraban del cable o le quemaban un papel a los pies mientras, desternillados, los otros se agarraban la tripa para no espanzurrarse. De lo mismo. Ellos dos, al final, tenían que cruzarse, tenían que chocar. Y sucedió. Fue una tarde en el Mundial de México, segundo Mundial de México, en la que José Ángel de la Casa va a entrar en directo.
Va a entrar en directo y Matías Prats le dice, bueno, Tofo, ¿estás preparado? Sí, 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 Matías, bueno, ¿estás preparado? Venga, vamos allá, venga. Entonces le dice, buenas tardes,
roja, directo. Pónganse ustedes.
José Ángel de la Casa, ¿qué tienes que decirnos de la selección? Bueno, bien, la selección, todo preparado, todo está en su punto, ¿algún problema? Miguel Muñoz lo tiene todo claro, sí, 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 y tal. José Ángel, tengo que preguntarte, ¿qué sabes tú de alguna corriente que asegura que hay ciertas tendencias homosexuales en los jugadores de la selección española? Y José Ángel, a que todos conocéis, bien, pues no sabría decirte, ¡Tofo, que te estamos vacilando!
¡Que no estamos en directo! ¡Que no estamos en directo! Bien, eso sucede con Matías Prats vacilando a José Ángel de la Casa, y al día siguiente retransmite José Ángel de la Casa el partido entre Marruecos y Alemania. Alemania-Marruecos, que terminaría 1-0 y que significa, sin embargo, con la eliminación de Marruecos, una de las fechas gloriosas de la selección por la dignidad con la que acometió ese último partido. Algunos jugadores que estaban en España, en el Mallorca, marroquíes, formaban parte de aquella gloriosa selección alawí. Comienza el choque. Matías retransmitiendo, y por línea interna, José Ángel de la Casa le avisa. Matías, enhorabuena. Nos comentan que de Merella, Ceuta para abajo, Tetuán, Tánger, todo Marruecos está siguiendo nuestra retransmisión. ¡Felicidades! Sigue así a los dos minutos. Oye, que nos está... Pero es que ya es todo Marruecos. Por favor, esmérate en la pronunciación. Esmérate, por favor, Matías, esmérate. Y Matías empieza a esmerarse. Etzaki Badu pasa a Hassan. ¿Cómo está jugando Marruecos? Para Fairi, Jaire a Volundar. Oye, que nos llama el embajador Matías, por favor, que es que no se te entiende nada, acelera y por favor, un poquito más de pronunciación. Itzaki Badu para Hassan. Se tiró todo el partido así. Naturalmente, cuando acabó, José Ángel de la Casa le dijo, empate a uno, esto es por lo de ayer, en Marruecos no nos ha visto nadie. Los dos amigos, los Gremlins de la televisión, dos joyas, dos genios, a José Ángel le cupo el honor de retransmitir seguramente la fecha por encima de mundiales, yo creo casi, que más españoles ha concitado al lado de una televisión el 12 a una Malta.
Era diciembre del 83, José Ángel, que ya sabéis que era un hombre tranquilo, yo creo que era un entrenador metido a comentarista porque veía muy bien el fútbol, él era consciente de sus capacidades, de sus virtudes como comentarista y no iba nunca más allá de donde podía llegar. Una vez pasó más allá y le salió el gallo más famoso de la historia del fútbol español. ¡Señor!
Tiene razón.
Nunca quería ir más allá porque era consciente de hasta dónde podía llegar, pero ese día había que darlo todo y lo dio. Con José Ángel yo viví una muy buena, que tú conoces, Petón, una anécdota muy buena.
Está, hay que contarla, hay que contarla.
Me da un poco vergüenza, pero...
No.
No te cortes.
No sé por qué, pero no sé. Bueno, hasta ahora se puede contar.
Esta es muy...
¿Puedo decir un pequeño taco?
Sí. Hombre, claro.
Era Copa de Europa, Bayern de Múnich en Real Madrid, en el estadio de Múnich, en el estadio del Bayern. Al Madrid no le estaban yendo bien las cosas. Y en una de estas se va Hugo Sánchez, entra, el campo estaba completamente nevado, teníamos 6 bajo cero, noche muy húmeda, muy fría. Entra Hugo Entaler, le pega un revolcón a Hugo Sánchez, impresionante, ¿no? Yo estaba haciendo inalámbrico abajo y entonces estaba así apoyando el banquillo, muerto de frío. Y según le entra Hugo Entaler a Hugo, sale todo el banquillo, recuerdo a Gallego en primer plano, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Hugo Entaler! ¡Te vamos a matar! Entonces José Ángel estaba narrando y se comunicaba conmigo a través de un walkie-talkie. Él decía en voz alta la pregunta, segundo vino esa, que era el técnico, con un walkie-talkie, y me decía, Paquito, que si va a haber cambios, y yo, sí, José Ángel, no va a haber cambios, lo que sea, ¿no? Y en ese momento que José Ángel estaba narrando la entrada de Guantánamo a Hugo, segundo vino esa y yo estábamos hablando pues con normalidad, ¿no? Yo no sabía qué estaba diciendo José Ángel. Y segundo me decía, Paquito, te estás helando ahí abajo, Paquito, qué frío. Y de repente oigo, Paquito, ¿qué dice en el banquillo? Y yo, ¿qué van a decir? Que es un hijo puta. ¿Qué quedó en antena? ¿Qué quedó en antena? José Ángel de la Casa. Ahí está, Hugo Entaler, Hugo. Bueno, vaya falta, Hugo Sánchez. Paco Grande, ¿qué dice en el banquillo? ¿Qué van a decir? Que es un hijo puta. Terminé de decirlo, sabía que había metido la pata, sabía que estaba dentro. No me avisó segundo.
¿Cómo
no
te
me
quedas
dijo,
en ese momento?
Te quedas muerto.
Tierra, trágame,
muerto, muerto,
muerto.
Pues eso no lo vais a poder encontrar en YouTube. Pero si buscáis en YouTube Juegos de Calgary de 1988, veréis a un conocido extraordinario periodista que se llama Jesús Fraile, que estaba dando el resumen de la información de la jornada en los Olímpicos de Nieve y cerrando, como digo, ceremonia de clausura prácticamente, y último minuto de la despedida del telediario, oye risas que se pueden escuchar, si ponéis YouTube lo veis, de compañeros tras las cámaras. Ja, 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 ja. Él piensa que como le había hecho Matías Prats a José Ángel de la Casa, era un falso directo y dice, ¿cuánto cabrón hay suelto por este estudio? Y se oye la voz perfectamente que por línea interna le dice, estás en directo, despide que estás en directo. Cómo la cámara le enfoca y con un compungimiento que da dolor, agacha la cabeza y no puede articular una palabra. Tienen que meter la carátula y despedir. Y despedir sin voz del presentador. Te tienes que morir. Naturalmente, como te tienes que morir cuando tienes un apretón, ¿no? ¿A ti te ha pasado?
Bueno, sí, en un Atlético de Madrid, Timisoara, Atlético de Madrid, yo estaba comentando solo. Televisión Española no mandó ningún comentarista y bueno, sabéis porque estáis en el medio que estás bebiendo agua. Yo aquella tarde bebí más quizá de lo que debía beber.
¿Solo agua?
Y solo
un poquito de cerveza.
Bebía un refresco que no es bueno para comentar porque las burbujas y tal te dejan la voz mal, ¿no? Y entonces pues me entraron ganas de hacer pis que no podía parar y entonces, ¿qué hice? Es que no podía dejar decir, señor, un momento, señores, que ataca el Atlético, mientras sale de banda voy al excusado. Pues cogí la botella y hice...
Manolo también la hizo, ¿eh? Lama también la cuenta.
¿Cómo fue lo de Lama?
Lama fue igual.
Idéntico.
Igual.
Botella.
Cogió la botella y directamente la cabina.
Pero anda que se cortó Lama. Seguro que Paco remiró.
No, Lama se gustaba. Estaba retransmitiendo.
Se notaba. No me extrañaría.
Serían los gestos de placer o de bienestar en este caso.
Parece,
¿no?,
que a un conocido comentarista de Televisión Española, renombrado, fue el primero en hacer retransmisiones internacionales de fútbol y también especialista en Fórmula 1, el primero de ellos, Miguel Silva, le pasó algo semejante con necesidades mayores. No tuvo más remedio que abandonar. No hay problema cuando tienes al lado un comentarista de apoyo, pues por ejemplo Paco Grande está al lado de José Ángel de la Casa y se puede quedar Paco Grande. Sucede que el comentarista de apoyo era Michael Robinson, recién estrenado en su tarea, en su faceta de comentarista de televisión, con menos conocimiento del español que ahora mismo. Eso lo cuenta muy bien Michael.
Esto me lo contó Michael, porque nosotros hace muchísimo tiempo dábamos la Premier en la 2, ¿no? Y cada semana viajábamos o Miguel Silva o Rivero o yo con Michael, ¿no? Y un día yendo a su casa en Londres me dice, bueno, por lo menos tú no te vas del partido como Miguel Silva. Digo, como que, sí, bueno, muy cabrón. Dice, me voy, y se fue, y me dejó 10 minutos allí hablando solo. Yo no sabía qué decir. Digo, pero ¿cómo pudo hacer eso? Bueno, se fue, no sé. Y fue por eso, ¿no? Porque sí, sí. Tuvo ese pequeño problema. Pero en Miguel Silva hay dos muy buenas. Una en Tenerife, esto es broma, pero
no, esto ocurrió. Es genial.
Y me lo contó Valdano.
De periodista, o sea, con recursos.
Es hombre, decir, por un lado genial, pero
genial. A mí me parece genial.
Bueno, Miguel estaba solo y Miguel se apuraba en determinadas ocasiones y entonces pues bajó al banquillo del Tenerife y le dijo, Jorge, ¿me dejas que hable con tus jugadores un momento y tal? Y Jorge, bueno, sí, habla, no pasa nada y tal. Estaba allí Pizzi, en la época que estaba Pizzi y Redondo. Y habló con Pizzi y le dijo, Juan Antonio, súbete conmigo a la posición que comentas la primera parte. Y el otro, pero ¿cómo voy a subir con vos? Yo estoy para jugar. No, no pasa nada, he hablado con Jorge y tú subes y luego, si tienes que bajar, ya bajas. Esto parece, eso lo decía Petón, pero sí, parece de José Mota, de, si hay que bajar, bajas. Pero, no, pero estás loco, sube conmigo, hombre, de verdad, sube, por favor, que estoy solo y ya bajarás y tal. Por supuesto, no subió ni nada. Y luego está la de la Fórmula 1.
Es antológica también, porque es una de esas conversaciones de los hermanos Marx que se producen a través de una cristalera. Imagínate que el director general de Televisión Española en ese momento, que era Julián García Candao, se acerca a la cabina del comentarista, que es Miguel Silva. Y el primero, el director general, le pregunta...
Director de deportes,
le pregunta... ¿Ha venido el rey?
Y Miguel le contesta... ¿Va a venir el rey?
Y el otro vuelve a decir... ¿Qué ha venido el rey? Preguntando. ¿Qué ha venido el rey?
Ah, ¿qué ha venido el rey? Entonces, señoras y señores, su majestad el rey de España acaba de llegar al circuito de Jerez. Vamos a comenzar la transmisión de Fórmula 1.
Estaba en Zarzuela tranquilamente viendo la carrera. Son las cosas que no se han visto, y sí se han visto a la vez en Televisión Española, que la memoria de los privilegiados que nos han construido una televisión para que disfrutáramos tanto tiempo con nuestros partidos del domingo y muchísimas otras cosas hace 60 años que empezaron, hayamos podido gozar. El periodista ya no está tan suelto. Ahora hay una cosa que se llama redes sociales que impide que su naturalidad muchas veces llegue al máximo. Hombre, hay excepciones como José Manuel Díaz, que directamente se la trae al pairo. Utilicemos una frase común. Pero no es lo habitual, no es lo normal. Sí que hay una presión con eso, ¿no?
Influye. Yo en las transmisiones...
Fouto lo sabe.
Mejor que nadie.
En las transmisiones que tengo que hacer, procuro no consultar Twitter. Porque tienes un fallo en un jugador, tienes un fallo en alguna jugada, y dices, espero que no se... A veces he comentado ciclismo es imposible. A veces sí, si gana uno, si gana otro, si gana Peluqui, si gana no sé quién... Y dices, por favor, que no se hayan dado cuenta. Se dan cuenta.
Hombre, un día lo pillan.
La gente es implacable, ¿eh? Implacable.
La despedida es el silencio. Un día me lo contó Paco Grande, aquel Mundial de Italia, comentaristas de Televisión Española, Juanito y Alfredo Di Stéfano, José Ángel de la Casa retransmitiendo el partido, dándole mucha cancha a Alfredo Di Stéfano, que sin embargo no hacía más que decir, el calor me está matando, es un calor horrible. No hablaba del partido, hablaba del calor nada más. Y cuando va a comenzar la segunda parte, primer minuto... Bueno, ¿y Alfredo? Y dice, no, ella ya no comenta. Pero Alfredo, que ha venido aquí para comentar... ¡Que no! ¡Con el canal voy a comentar! ¡Que no comenta! Y dejó solo a José Ángel de la Casa, entre las carcajadas de Juanito, que hizo el doble, lo de Alfredo y lo suyo. Tantas veces hemos disfrutado con una cosilla de televisión. Hemos disfrutado con sus retransmisiones, que 15 minutos, 16, los que hemos estado aquí seguro que son pocos, pero no podía faltar Joseba en una de nuestras fábulas. El guiño a Televisión Española y a todas las demás televisiones encarnadas en ese hombre que bucea mirando en lo más profundo para sacar a la luz estas cosas que tanto nos gustan. Gracias, Paco.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido nuestra particular versión vintage de la actualidad y en este caso de Televisión Española. Hay mensajes de Twitter,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí que hay. Además, la gente está subiendo vídeos como el de Cuánto Cabrón. Y bueno, han hecho algunos de menos algunos sonidos que hemos podido poner, pero bueno, ya habrá más tiempo. Dice García que recuerda a José Ángel de la Casa metiéndole un zas tremendo a Jesús Álvarez, creo, tras un vídeo de mofa a Luis Suárez en Italia 90. No sé si era la época, pero el campo del Talavera al que se refería Petón, el municipal del Prado.
Municipal del Prado,
sí, Prado, sí. Sí. En Canarias, los partidos, nos recuerda otro oyente, Eric Lionel, que se veían grabados días más tarde, al no haber todavía conexión vía satélite con la península.
¿Sí?
Y Mentecato te pide, Petón, que quiere a Pepe Domingo Castaño y a Paco González en las fábulas contando anécdotas, que estarían también muy interesantes.
Bueno, claro, pues, que sí. Pues después de veintitantos años tiene que tener algunas cuantas,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Pues, no hay que desdeñarlo, me parece una idea buenísima. Hicimos, como sabéis, un guiño a la radio también,
sí,
a la radio en general, y contamos ya algunas cosas que ellos nos habían servido, pero puede volver perfectamente mucho más encarnado en la trayectoria de Pepe Domingo y con Paco, reinventor de Carrusel primero y de
Tiempo de Juego
en la misma línea después.
Gracias, Petón. Paco, un placer, muchas gracias, por haber venido.
¿No dejas que nos despidamos con eso, lo de la otra vez, nuestra sintonía del fútbol, solamente para llevarnos a la cama ese sonido? ¿Es posible? Pues venga.
Una y 40, 12 y 40 en Canarias. Los ciegos.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.